Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 2:30 y arranca el deporte en la sintonía de COPE más Valencia, como cada día, hasta las 3 en punto y a través de el 92.0 de la frecuencia modulada de cope.es/Valencia, de la aplicación de Tiempo de Juego, de TuneIn, y luego después de las 3 a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y también a través de iVoox. Las diferentes vías para compartir toda la información que se está generando en este jueves del mes de julio. A esta hora de la tarde tenemos subida a la plana mayor del Valencia a un avión rumbo a Singapur. Con la novedad, o lo más llamativo, es que está Marcelino García Toral, el entrenador del Valencia, que va a departir con el jefe, con el dueño, con Peter Lim, para, en principio se entiende, formalizar y cerrar ya la plantilla de cara a la temporada 2019-2020. Veremos si o no Rafinha entra en esa plantilla y cuál es la identidad del defensa central que todavía anda buscando el Valencia. Hoy os daremos detalles de jugadores con los que no se cuenta y que parece que van perfilando su futuro, su salida del Valencia Club de Fútbol. El que ayer utilizó la puerta, pero para entrar, fue Maxi Gómez, que fue presentado en la sala de prensa de Mestalla y vino a decir la importancia de la Champions y lo que le han cambiado a él las cosas, dónde veía la Champions antes y dónde la verá a partir de ahora.
Pude venir a firmar acá al Valencia, que fue algo muy lindo, algo que soñaba de chico, como jugar Champions. A la Champions la jugaba en el Play hace 2 años, y hoy poder estar acá compartiendo y poder jugar oficial una Champions, la verdad que algo muy lindo. Y bueno, no, el tema de goles, no, la verdad que estoy muy tranquilo, trataré de ayudar al equipo en lo máximo, que es lo que me gusta y lo que estoy para hacer.
No quiso dar ninguna cifra de goles. El bueno de Maxi ha marcado 30 tantos en las 2 últimas temporadas en el Celta de Vigo. Hoy, que quedan 41 días para que se celebre el sorteo de la Champions, o sea, todavía mucho por delante, vamos a ir acercándonos a posibles rivales. ¿A quién se puede enfrentar el Valencia después de ese sorteo a finales de agosto en Mónaco? Hoy es el día en el que el Levante ha dado a conocer sus equipaciones, sus camisetas. Es un día señalado, da la sensación, por los aficionados para ver cuáles van a ser los colores y las novedades de su equipo de cara a la próxima temporada. ¿Te han gustado, Zamora, sí o no?
Bueno, tú ya sabes que yo no soy muy de camisetas, pero sí, en líneas generales me ha gustado. Es verdad que desde ayer por la mañana el Levante ya anunció a través de su cuenta de Twitter, en un guiño, que la segunda equipación, o por lo menos una de las tres, iba a ser de color blanquiazul, con pantalón azul, un poco en homenaje y para reivindicar la Copa de la República, que hoy, por cierto, cumple 82 años. Un 18 de julio del 37, el Levante le ganaba 1-0 al Valencia en la Copa de la República, disputada en plena Guerra Civil Española. La primera es la habitual, azulgrana. Hay algunos que no les gusta que la de en medio sea roja, otros que prefieren que sea azul.
Bueno, la verdad es que está muy difuminada.
Sí,
¿no?
Está un poco difuminada, porque Macron ya lo ha hecho en otros equipos que lleva, además en la Liga Española, difuminar un poco las rayas, no hacerlas tan rectas. La segunda, como digo, está blanca-azul. Y la tercera, una gris un poco así que...
Sosetas.
Sí, ni fu ni fa. Es verdad que lleva el cuello azulgrana. Pero bueno, que esto es lo de siempre. Ahí yo he estado leyendo ahora en redes sociales un rato y hay gente que le encanta la primera, otro que le gusta la segunda. Es decir,
normal.
Que lo normal, para gustos, colores y más la camiseta. Que por cierto, que lo importante es que la gente vaya y se la compre. O sea, no tanto opinar y que vaya y que se compre la camiseta, que así está ayudando a su club y está haciendo un poco de afición. Y lo importante es que compren la camiseta, no que les guste, no, que se la compren y que así todo el mundo sale ganando. Esta mañana, por cierto, presentado Coque Vegas en Coruña y ha hablado así de los motivos de su salida del Levante en busca de minutos.
Bueno, no, la verdad que sí que es verdad que a lo mejor no he disfrutado de todos los minutos que a un jugador siempre le puede gustar, pero tampoco es algo que me afecte demasiado. Creo que estoy acostumbrado también a saber responder cuando tengo que asumir un rol menos participativo. Y creo que bueno, que a la vista están los partidos que he ido jugando, aunque no hayan sido demasiado en la última temporada, que el rendimiento cuando me ha tocado ha sido bastante positivo.
Coque Vegas, como os adelantábamos el otro día, nuevo portero del Deportivo de La Coruña, presentado en el día de hoy. El Levante presenta sus camisetas esta tarde, Valencia Basket también. Las va a presentar en un centro comercial de la ciudad. He tratado de rascar cuál va a ser la novedad, y la novedad es que no la hay. O sea, que va a ser naranja, evidentemente, la primera, pero no sé de qué manera, no sé cómo se lo van a inventar, pero quieren introducir en la camiseta el concepto Soroy Taroncha. O sea, el ruido de la fonteta, de alguna manera, va a aparecer en la primera equipación de Valencia Basket, que, como digo, se presenta esta tarde. Seguirá habiendo tercera indumentaria para la competición europea, para la Euroliga, en la que va a militar el equipo de Jaume Ponsarnau en esta campaña. Así que estaremos atentos a ver cómo se hace lo del Soroy en una camiseta. Hablando de Europa y de baloncesto, empieza a perfilar el nombre de sus rivales Valencia Basket en categoría femenina, porque, recordemos, el equipo de Rubén Burgos este año va a jugar la Eurocup. ¿Son complicados o no tanto los posibles rivales de Valencia Basket, Noel Rodilla?
Bueno, pues Valencia Basket estará introducido dentro de una de las dos conferencias que forma esta competición. Cada conferencia está formado por 20 equipos y de cada una de estas conferencias saldrán 5 grupos de 4 equipos en los que en esta conferencia, como digo, están encuadrados con otros 3 equipos españoles, como son Perfumería Avenida, la Ser d'Urgell y el Guernica.
¿Qué le podrían tocar? Uno de los españoles le podría tocar en el
sí.
grupo. Bueno, sería curioso que en el mismo grupo hubiera equipos españoles. Las 2 y 37 minutos de la tarde, Deportes, COPE, más Valencia, Javi García, los mandos técnicos. Recibe un saludo de José Manuel Segarra. Ahí vamos.
Las Peyó, oportunidades en automóviles Juan Giner. Ven a visitarnos del 15 al 20 de julio y no dejes escapar. Las Peyó, oportunidades en automóviles Juan Giner. Avenida Pérez y Valero, Valencia, y también en juanginer.es.
Deportes, COPE, más Valencia.
Estar informado.
Tenemos a esta hora, cruzando el continente, al presidente del Valencia, Anil Murti, al director general, Mateo Alemany, y al entrenador, Marcelino García Toral, que va a departir con el dueño, con Peter Lim, en Singapur, para que conozca de primera mano el propietario qué Valencia va a poder ver, sobre todo por televisión, que es lo que hace Peter Lim, o lo que debe hacer, porque a Mestalla viene en contadas ocasiones, la próxima temporada. Asuntos, la verdad es que tiene encima de la mesa bastantes el propio Peter Lim. Por ejemplo, Rafinha, el caso Rafinha, que como os contábamos hace ya un par de semanas, estaba, vamos, si no resuelto del todo, prácticamente, con el acuerdo cerrado entre el Valencia y el futbolista, con un acuerdo próximo, o al menos no lejano, entre los clubes, y Peter Lim fue el que dijo, señores, stop, paremos. ¿Para qué? Bueno, pues posiblemente para que con el tiempo transcurriendo el Barcelona se aflojara en su posición y se diera cuenta de que tampoco podía apretar mucho, con el futbolista queriendo salir por ausencia de minutos, con un año de contrato nada más y con la urgencia por vender, el Valencia podía entender, esa es un poco la explicación que nos llega, que el Barça, pues en cualquier caso, nunca iba a subir y sí a bajar sus reclamaciones económicas por Rafinha. Lo cuento como anécdota. Ayer, en los instantes previos a la presentación de Maxi Gómez, corrió como la pólvora una información publicada, pero que no debía haberse publicado en un medio de comunicación, da igual en cuál, que venía a decir que el acuerdo estaba total, que estaba sellado y que vamos, que poco menos que Anil Murti en la presentación de Máximo Gómez iba a anunciar que Rafinha era jugador del Valencia. La información que nos llegó justamente ayer por la tarde era la contraria. Al menos desde la ciudad condal, desde el Barcelona, deslizan que ni mucho menos la cosa está cercana. Que cada vez las posturas están más distantes. Eso es lo que dice el Barcelona. ¿Será estrategia o no será estrategia? Vaya usted a saber. Lo cierto es que nosotros no estamos en la negociación. Simplemente lo que nos llega. Y lo que nos llega desde Barcelona es que el conjunto culé dice que las posiciones están muy distantes. No hablan de ruptura de negociaciones, pero dicen que acuerdo, vamos, que cercano ni muchísimo menos. Es posible que en este encuentro en Singapur se pueda desenquistar la cosa y que Peter Lim reciba el input de Marcelino y entienda que es que Rafinha sí o sí ha de ser el jugador. O que a lo mejor allí, pues Mateu lleve en la cartera de Pablo Longoria otros candidatos y se decida ir a por otra alternativa. En fin, lo que sepamos lo iremos contando. Esto es lo que sabemos de Rafinha. ¿De Rodrigo se hablará? Lógicamente se hablará, porque la idea y casi diría yo el convencimiento en el Valencia es que iba a llegar una oferta potente por Rodrigo, que de momento no ha llegado, y esto hace que Rodrigo, lógicamente, siga en el Valencia con contrato en vigor. Y se va a hablar también de Kang In Lee. De Kang In Lee, por lo que sabemos desde el Valencia, desde el club, la cosa no ha cambiado en nada. El Valencia entiende que el futbolista debe jugar y que aquí no lo va a hacer, al menos no en la cantidad de partidos que reclama o que debería jugar o que se entiende que ha de jugar, así que lo lógico es una cesión. Y que en cualquier caso, el Valencia, a todo aquel que pregunta por una situación distinta a la cesión, dice, son 80. Y de ahí no se ha movido en todo el verano el Valencia en las diferentes conversaciones que ha mantenido el club con el representante de Kang In Lee. Así que en el Valencia solo se le abre la posibilidad a que se marche cedido. Es verdad que hay quien explica que una cesión de un chico tan joven, con una calidad, vamos, extraordinaria, y con un rendimiento que parece que está ya preparado para el fútbol profesional, de eso no hay ninguna duda, pero que en cuanto el acuerdo es solo con cesión, eso hace que el club al que vaya, pues que de alguna manera no se vea obligado a darle demasiados minutos o que ante la duda prefiera poner a alguien de la casa y no a alguien cedido. Esto se resuelve de manera fácil, penalizando al equipo que se lleva al futbolista. Tantos y tantos casos que hemos visto al respecto. Si juega 25 partidos, pago yo la ficha. Si juega menos, la pagas tú, o si no, a medias. En fin, que se puede establecer la fórmula que se entienda oportuna. En el Valencia, repito, nadie contempla la posibilidad de que Kang In Lee se pueda marchar traspasado este verano, a no ser que alguien pague 80, que, en fin, no es viable. Ah, y en el club también entienden que al futbolista se le ha cuidado, se le ha mimado con todo merecimiento desde que llegó aquí hace más de 8 años. Así que en ese sentido entienden que el futbolista no debe tener una mala reacción, que no tiene por qué tenerla, evidentemente. Que ahora mismo a Marcelino no le cuadra Kang In Lee, esa es una realidad. Habrá algunos que digamos, oiga, ¿cómo puede ser que un futbolista de esa calidad no le cuadre al entrenador? Pues oiga, no le cuadra. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la historia con Kang In Lee. Y lo mejor es que salga, busque minutos, dé rendimiento y regrese al Valencia. Y en eso es en lo que está el conjunto de Mestalla. Por cierto, hablando de Marcelino, hoy se cumple un año de su renovación. Además fue más o menos a estas horas, ¿eh? Sí, estábamos por aquí. De repente, ¡pam!, el Valencia anunció la renovación por una temporada más la que tenía, de Marcelino García Toral, hoy exactamente hace un año. De lo de ayer, de Maxi Gómez, de la presentación del futbolista. Por cierto, el club entiende que las presentaciones al uso, tipo lo que antes vivíamos de salir al césped, la gente en las gradas y tal, como que no. Que ya estamos en otro momento. Eso es lo que dice el club. Yo lo pregunté. ¿Por qué no habéis sacado al fichaje estrella? Que lo es. Maxi Gómez al césped, que la gente estuviera en la grada, no sé, lo típico, lo de siempre. Bueno, pues el Valencia entiende que no, que ya habrá momentos para tributarle homenajes a Maxi cuando marque un montón de goles en el Valencia. El primer fragmento de voz que quiero que escuchemos es el del presidente Anil Murti, dejando claro que hay futbolistas que priman el dinero al interés deportivo, aunque en este caso, valga la redundancia, no fue el caso.
Debemos ser conscientes de que competimos con clubes más poderosos económicamente. Maxi Gómez siempre ha sido nuestra primera opción. Maxi ha tomado una decisión inteligente. Son muchos los ejemplos en el fútbol de jugadores que priorizan el dinero al proyecto deportivo. Prefieren ganar hoy más dinero jugando en equipos menos competitivos, pero luego acaban dando dos pasos atrás en su carrera. Esto no ha sido tu caso. Has elegido unirte a Valencia, que va a competir en cuatro competiciones con los mejores equipos de Europa, a jugar en un estadio increíble como Mestalla, delante de una afición única y a formar parte de un equipo campeón.
Se puede entender un pequeño viaje, ¿no?, al West Ham cuando habla de jugadores que priorizan el ganar más dinero y bajar su rendimiento deportivo. El lunes de esta semana os contábamos, y luego lo podíais ver reflejado a través de nuestra web en cope.es/Valencia, que os recomiendo que entréis porque vamos colgando información, temitas interesantes, ya repito, cope.es/Valencia. Establecíamos una comparación curiosa entre Maxi Gómez y Luis Suárez, entre los dos uruguayos, a su llegada en sus dos primeras temporadas, en las de ambos, en el fútbol del viejo continente. ¿Qué había hecho Luis Suárez cuando llegó a Holanda, primera temporada en el Groningen, segunda en el Ajax, y qué ha hecho Maxi Gómez en sus dos primeras temporadas en Europa en el Celta de Vigo? Y los números eran, pero muy, muy parecidos. Algunos partidos más jugados por Luis Suárez y 4 goles más marcados por el delantero hoy del FC Barcelona. Pues bien, ayer, cuando se le pregunta a Maxi ¿a qué futbolista se asemeja o a qué futbolista quisiera parecerse?, dijo esto.
Bueno, la verdad que en Uruguay se hablaba mucho de que soy parecido a Luis Suárez. Y la verdad que me nombren esas cosas, la verdad que es algo muy lindo para mí. Que me comparen con una bestia, que para mí son uno de los mejores delanteros del mundo. Que me comparen con él, la verdad que es algo muy lindo. Y bueno, yo recién arranco, soy muy joven y trataré de aprender.
Y se vino un poquito arriba, esa es la verdad. Se vino un poquito arriba Maxi cuando se le preguntó qué otros equipos habían estado interesados en él, además del West Ham y del Valencia, cuya disputa, pues eso, nos estuvo entretenidos en las últimas semanas. Maxi dijo esto.
Sí, obvio, hubieron muchos equipos muy grandes que contaban conmigo. Se hablaba de equipos muy grandes como el Barcelona, el Atlético, muchos equipos ingleses. Pero la verdad que cuando me nombraron al Valencia, que juega Champions, tiene mucha copa por encima, ya lo vi a jugar el año pasado, pude jugar contra ellos, la verdad que fue muy lindo. Y cuando me nombraron el Valencia, la primera opción que fue, le dije que sí a mi representante.
Pues claro que sí, si es que como aquí, en ningún sitio, lo vas a comprobar, Maxi, no vas a tener ninguna duda. Ciudad, equipo, afición, estadio, mejor que aquí, vamos, es que ni en brazos. Las 2:48 de la tarde. Esto se lo dijo ayer mismo un compatriota al propio Maxi. Miguel Ángel Bosio, gran Miguel Ángel Bosio, uruguayo que lleva, bueno, pues la intemerata de años aquí en Valencia, primero como futbolista y después en el club, ya le advertía a Maxi Gómez: te has acertado. La elección que has tomado es la correcta.
Te digo que no te equivocas. No te equivocas. Es decir, aquí es una gente, es un público.
Sí.
En el momento que te brindas, es un apoyo impresionante. Sí, el mundo de las apuestas hoy en día que vos tenés acá. Vas a jugar en el club que te va a exigir. Te va a exigir, la afición te va a exigir, se está haciendo desear mucho, ya me está calentando. Y ahora el paso que has dado, digo, te voy a dar un abrazo, digo, y vamos arriba y dale con todo, sí, porque al final nosotros no sale la garra de adentro, pues nada.
Bueno, un gusto,
te deseo la mayor de la suerte.
Muchas gracias.
Dos uruguayos frente a frente. Miguel Ángel Bosio y Maxi Gómez. Que le vaya muy bien al nuevo delantero del Valencia, que hoy ha estado en Paterna, por cierto, gimnasio, sobre todo en la mañana de hoy. Esta tarde ya saldrá al verde para ejercitarse con sus compañeros y para viajar mañana a Suiza. El equipo, recuerdo, se marcha mañana a Suiza. Primero entrenará en Paterna y después tomará rumbo a la estadía en Crans-Montana, donde el Valencia jugará dos partidos. El sábado contra el Mónaco y el martes contra el Sion. Y después se volverá, ¿eh? O sea que el Valencia va a estar apenas 5 días en tierras suizas en esta parte de la pretemporada en el conjunto de Mestalla. Por cierto, y por cerrar con el asunto Maxi, en la operación salida se marchó Santi Mina, que ayer a los medios de comunicación propios del Celta de Vigo explicaba la salida que tuvo del Celta, que no fue demasiado correcta, y qué es lo que va a hacer él para cambiar lo que han sido pitos cada vez que ha regresado a Balaídos por aplausos.
Entiendo a la gente que se haya molestado. Un chico que llevaba 9-10 años en el club, que se fuese de esas formas no era lo más ético ni era la mejor forma de haberlo hecho. Yo lo asumo. Vuelvo a ser jugador del Celta y tendré que demostrar dentro del campo y tendré que cambiar esos pitos que había alguna vez por aplausos.
Bueno, no sé si ética o no, al final el Valencia lo que pagó fue la cláusula de Santi Mina y se lo llevó. Y Santas Pascuas, que para eso están las cláusulas. Si las pones, te arriesgas a que alguien la pague y se lleve al futbolista. No recuerdo yo que la salida de Mina fuera especialmente dolorosa para la afición. No dijo nada que recuerde yo, al menos especialmente hiriente para los seguidores del Celta. Pero bueno, allí la verdad es que mucho cariño no le tenían. Cada vez que iba con el Valencia le pitaban a más no poder a Santi Mina. Hablábamos antes de Kang In-Lee, de cuáles son las posiciones, de cuál tiene la pinta de que va a ser el futuro a medio o corto plazo. La salida de Kang In, sí, pero siempre en calidad de cedido. Nunca en calidad de traspaso, al menos no si el club al que va no paga los 80 millones de euros. Que hay muchos equipos interesados, evidentemente. Cuando un jugador tiene más clase que un colegio, pues pasa lo que pasa. Por eso hoy hemos querido salir a la calle y preguntaros por cómo veis el caso Kang In. ¿Qué creéis que es lo mejor que puede pasar para que el coreano dé otro saltito en su carrera profesional? Se ha marchado Noel Rodilla a la calle y le habéis contado esto.
Bueno, pues yo le haría un buen contrato, le haría un blindaje, porque es un canterano de futuro y que triunfe en el Valencia, evidentemente. Como mucho que se marche cedido para coger minutos, pero con la idea de repescarlo y que triunfe en el Valencia, evidentemente. Ahora mismo lo que necesita son más minutos que los que puede disponer en el Valencia actualmente. Pero que vamos, yo si fuese el entrenador me lo quedaba, evidentemente.
Yo creo que si lo que quieres jugar, sí lo cedería, sería más hablar con el jugador. Bueno, yo creo que es muy joven, todavía le queda mucho. Y en el Valencia tiene un buen futuro, le espero un buen futuro, y si es paciente y sabe esperar su momento, yo creo que tendrá.
Pues muy mal, siempre hacemos lo mismo, con buenos jugadores siempre los dejamos perder. A mí me gustaría que lo cedieran a un equipo, a un español o eso, que vaya a jugar Europa para que gane experiencia el chaval. Teniendo la banda con Guedes, Cherise, por la izquierda, yo creo que con Kang In, tenerlo ahí de tercero, yo creo que estaría bien, y si no, por cederlo a un equipo que juegue Europa este año.
En eso estamos un poco todos, ¿no? Que se marche cedido y que regrese la siguiente temporada al Valencia más formado todavía como futbolista. Recuerdo que Kang In tiene la breve experiencia en primera división, pero es que es casi la misma experiencia que tiene en segunda B. O sea, es que Kang In-Lee ha jugado casi los mismos partidos en segunda B que en primera. Y lo que le hace falta es eso, un pozo que puede conseguir marchándose cedido. Y nada más. Tampoco le demos más vueltas, porque es que al final solo vamos a conseguir marearnos. Caso bien distinto, el de Nacho Gil. Esto os lo podemos contar. Ahora mismo se está negociando la rescisión del contrato de Nacho Gil, al que le queda un año de contrato con el Valencia, así que no hay posibilidad de cesión, no tendría sentido, y no hay posibilidad de traspaso porque nadie va a pagar por él. Así que la idea y en lo que se está ahora mismo es en la rescisión del contrato del futbolista, que en el Valencia ha jugado 12 partidos. Con el primer equipo del Valencia, Nacho Gil ha jugado 12 partidos, 6 como titular, ha sido cedido a la Unión Deportiva Las Palmas y al Elche la pasada temporada en segunda división. Y la idea es que termine recalando en un equipo de la Liga Española. Nacho Gil, repito, cerca de rescindir su contrato con el Valencia Club de Fútbol. Como digo, quedan 40 días para que se celebre el sorteo de la Liga de Campeones. El Valencia va a estar en el bombo 3, eso es seguro. Y está cerrada la primera fase previa de 4. O sea, es que el camino que tienen que seguir algunos equipos es bestial. Equipos como el Estrella Roja, el Bate Borisov, el Astana o el Celtic de Glasgow han pasado esta primera ronda previa. O sea, el camino es largo. El Valencia en el bombo 3 va a estar con Benfica, Lyon, Leverkusen, Salzburgo o Inter de Milán. Estos no le van a tocar. Del bombo 1 sí le pueden tocar, es casi seguro que te toca un inglés, porque están Liverpool, Chelsea y City, además de Juventus, Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain y Zenit. Sin duda es la cenicienta el equipo ruso. Del bombo 2, el Dortmund de Alcácer, el Nápoles, el Shakhtar o el Tottenham. Y del bombo 4, seguros, Lokomotiv, Genk, Galatasaray, Atalanta o Lille. Esos son algunos de los equipos que le pueden tocar al Valencia. Uno gordo es, vamos, seguro que le va a corresponder. Y los ingresos de la Champions son calcados a los del año pasado. Es una pasada. Solo por jugar la fase previa, solo te aseguras 30 kilos. Solo por jugar la fase previa. Que siempre van a ser más. Porque luego está el market pool, porque luego está el coeficiente histórico, porque algún punto evidentemente vas a rascar. Y la victoria son 2,7 millones de euros y el empate 900.000. Así que evidentemente entre la Champions y cualquier otra cosa hay un abismo. El Valencia, por llegar a semis de la Europa League, el año pasado ganó 5 millones de euros. Por jugar la previa, la fase de grupos de la Champions, 30. Es absolutamente una diferencia bestial. Del europeo sub-19, ¿qué, Noel? ¿Qué hicieron los nuestros ayer contra Portugal?
Empatar a uno, que sabe muy poco para la selección española frente a Portugal. En el segundo partido del europeo sub-19 fue mejor la Roja, aunque no pudo rematar. El único gol de la selección española fue del culé Juan Miranda. Los valencianistas Ferran Torres y Hugo Guillamón jugaron los dos los 90 minutos, y con la victoria de ayer de Italia 3-0 ante Armenia, que es la única y la primera que de momento está eliminada, los de Santidenia necesitan puntuar solo para pasar a la siguiente ronda el próximo sábado frente a Italia a las 7 de la tarde.
Y 58 a las 2.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Es la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
La emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
Hey, guys. I contest today, friends. Vamos a ver si tatarearla.
Batalla de free, chicos.
Freestyle. Vamos con todo. Vamos a la cancha. Somos la resistencia, amigos. Demostrémoslo.
¿Eso es trap?
Sí. Trap. Está de moda.
Así ha presentado el Levante su vídeo de las nuevas camisetas para la próxima temporada. Ya os hemos adelantado cuáles son los colores, cuáles son las nuevas zamarras para la próxima temporada. Y en el minuto que nos queda, Zamora, temas importantes en el Levante. Borja Mayoral.
Sí, ayer hablábamos de ese plazo, última semana de julio, primer día de agosto. Bueno, pues según hemos podido confirmar, Borja Mayoral tiene que presentarse en Valdebebas y no en Estados Unidos con el Real Madrid el próximo día 23 de julio. A partir de entonces, el Real Madrid lo que cuenta es que esa misma semana, como decíamos ayer, se va a saber y a conocer su futuro. En principio, el Real Madrid volverá el día 28 de julio después de jugar un Madrid-Atlético de Madrid, y para entonces la intención es que Borja Mayoral ya no esté con el resto de compañeros en el Real Madrid.
Parecía que se iba a ir a la Real Sociedad y luego se enfrió el asunto.
Es que está la Real Sociedad también pendiente de hacer algún traspaso y por eso no se cierra.
Las 3 de la tarde. Hoy tenemos buena etapa, ¿no? En el Tour. Así que montaña, a cazar con Eri y compañía. Gracias por la compañía y por estar ahí. Adiós.